Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente El futuro de tu economía familiar y de mi economía familiar depende de que una foto dure. Bueno, la foto va a durar porque la foto la hicieron y ya está hecha. Lo que tiene que durar son los que aparecían en la foto. Seguro que te acuerdas de esa magnífica cena de que ofrecimos a los líderes de la OTAN en el Prado. Excelente música. Visita al Prado. La verdad es que muchos de los líderes de la OTAN no se detuvieron en mirar los cuadros. El que sí se detuvo un poco de tiempo, al menos, fue Johnson, que estaba, por ejemplo, encantado con las tres gracias de Rubén. Pero ¿cuál es el problema? Que las tres gracias de Rubén siguen donde están, donde estaban. También está Dan Menina donde estaban. El que no está donde estaba es Johnson.
En política nadie es indispensable, y al nuevo líder, sea quien sea, le digo: te daré todo el apoyo que pueda.
Bueno, pues ya digo, las tres gracias de Rubén están donde estaban, las meninas en el mismo sitio, los borrachos de Velázquez, todo está en el mismo sitio, menos Johnson, que se ha visto obligado a dimitir. En aquella cena hubo una foto de grupo y otra foto en la que se veía que Draghi se había apartado un poco, se había sentado en uno de esos bancos que hay en el Prado, que no tienen respaldo, para ver mejor los cuadros, y que estaba hablando por teléfono. Se tuvo que marchar Draghi pronto porque había amenazas de una crisis de gobierno en Italia. Draghi, antes de ser primer ministro italiano, como recordarás, era el hombre fuerte, el líder del Banco Central Europeo. Y un 26 de julio de 2011 estuvo en Londres. Hubo una reunión de diferentes líderes, de empresarios. Eran momentos muy delicados para el euro. Estábamos sufriendo las consecuencias de la crisis de 2008. Draghi, en esa reunión del 26 de julio de 2012, dijo que el euro es como un abejorro. Según las leyes de la física, es imposible que pueda volar, y sin embargo, lo consigue. Y dijo otra cosa. Dijo estas tres palabras:
whatever it takes.
Haremos lo que sea necesario. Lo que sea necesario para defender el euro. Claro, esto significaba que el Banco Central Europeo iba a sacar toda la munición, comprar deuda, bajar tipos de interés para que el euro se mantuviera estable. Y aquellas tres palabras, bueno, fueron un bálsamo para el euro y para los mercados. No está teniendo tanta suerte Draghi ahora que es primer ministro italiano. Bueno, ya no sabemos si es primer ministro. No sabemos en qué situación está. En la política italiana es muy difícil saber en qué situación está nadie. Draghi estaba al frente de un gobierno de concentración, con prácticamente todos los grupos políticos, y había conseguido hacer una política buena para Italia, buena para el euro, porque si a Italia le va mal, nos va mal también a nosotros, porque un inversor de Estados Unidos, un fondo de inversión, no distingue mucho entre Italia y España. Te puede parecer increíble, pero es así. Bueno, pues le iba bien a Italia porque además ha hecho una política para que los fondos Next Generation lleguen a las empresas, pues muy ágil, muy rápida y bastante buena. Pero mira por dónde, cosas de la política italiana. Un partido que es muy importante, el Movimiento 5 Stelle, quería demostrar que, bueno, que ellos no se casaban con Draghi, que ellos estaban pero no estaban. Y de hecho, bueno, se votó hace pocas horas una cuestión de confianza muy habitual en la política italiana, y la gente de 5 Stelle se salió de la votación. Pero no por nada, sino por hacer un poco de publicidad política para cuando llegasen las elecciones. Bueno, pues a Draghi se le han inflado las narices, dijo que él no iba a estar al frente del gobierno italiano si no había un apoyo de todos los grupos, y eso que la cuestión de confianza la tenía ganada. Pero esto ha desatado un lío de cuidado. La prima de riesgo italiana ha subido, la prima de riesgo española ha subido, ahora parece que baja. La irresponsabilidad de un grupo político, de unos pocos políticos, pone en cuestión la economía italiana, pone en cuestión la economía española y pone en cuestión el euro. Pues cada vez tenemos más de esto, políticos irresponsables que solo piensan en la rentabilidad de ciertos gestos, rentabilidad electoral, que trae para ellos quizá buenas consecuencias, pero para los demás, para tu bolsillo y para el mío, malas. Es lo primero que quería contarte, no lo único, porque estamos en cambio de quincena y muchos sois los que estáis yendo de vacaciones o volviendo de ellas. Vamos a conocer cómo está el tráfico con la ayuda de Gonzalo Martín en la DGT. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a un accidente de salida de Madrid que está dificultando la A6 a su paso por el Plantío. Además, dos alcances complican en Tarragona la AP7, uno en Roda de Bará en sentido Tarragona capital y otro en esa misma vía, pero en Vendellós en dirección Castellón. Y ya un último alcance también en general, leves dificultades, eso sí, en Toledo en la A5 a su paso por Valmojado en sentido Talavera de la Reina. Al margen de los incidentes, las mayores complicaciones destacamos en las salidas de Madrid, la A1 en el circuito del Jarama y la A6 a su paso por Las Rozas, también complicaciones en Barcelona, en la entrada por la C58 en Moncada, ya en la AP7 muy densa en Mollet del Vallès en dirección Girona, también a esta hora van a encontrar leves complicaciones en la entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla, en la salida de Sevilla por la AP4 en Las Cabezas de San Juan, ya en Vizcaya en esa AP8 en el entorno de Ortuella en dirección Cantabria y en Cádiz en la AP4 en Casablanca hacia Jerez de la Frontera.
Bancos y empresas energéticas se desplomaban esta semana en bolsa tras anunciar Pedro Sánchez la creación de nuevos impuestos sobre las entidades financieras y sobre las entidades energéticas. ¿Cómo terminan la semana, Fernando Mañueco?
Ha sido una semana aciaga para las acciones de los bancos y también, aunque algo menos, para las compañías energéticas. Pese a la reacción de la bolsa de hoy, el Banco Sabadell y CaixaBank se han dejado cerca de un 10% de su valor en esta semana. Recortes abultados también del 7% en BBVA y Santander. Los impuestos extraordinarios que ha anunciado el gobierno han provocado una desbandada de inversores de ambos sectores. Muchos fondos internacionales tienen en cartera estos valores y ahora, ante la duda y ante el cambio de las reglas del juego, deshacen posiciones y se marchan con viento fresco. En general, el temor a un progresivo deterioro de la actividad económica, el aumento de la inflación y las subidas en el precio del dinero mantienen sometidos a una enorme presión a los mercados financieros y también a los de materias primas.
Van a continuar las altas temperaturas, la ola de calor ha disparado más de un 70%. La venta de aires acondicionados y ventiladores. Nos vamos a ir hasta una tienda de Galicia para certificarlo. Alberto Varela.
Amanda, la vendedora, se refresca detrás del mostrador con un ventilador, objeto preciado estos días. Los han vendido todos y en los almacenes no hay stock. La venta de ventiladores en Galicia ha crecido un 300% esta semana.
Sí, vendemos todos esos ventiladores. La tenda todos.
Ya no hay, sí, esta mañana se vinieron por lo menos 5 o 6 personas a preguntar y ya dijimos que no teníamos y que no stock tampoco, no almacén tampoco tenemos.
En las tiendas de electrodomésticos han pedido ya la cuenta de cuántas llamadas atienden al día preguntando si queda algún ventilador.
Acaba de finalizar la 13ª etapa del Tour de Francia. Abel Madrigal.
Y lo ha hecho con victoria para el danés Mads Pedersen, Erik Frade.
Por más que lo intentaron el Lotto hasta que se fue al suelo su sprinter Iguan y el Bike Exchange, durante los últimos 40 kilómetros se impuso la calidad rodadora de la fuga y en un final a 3 el danés del Trek Mads Pedersen se impuso con mucha holgura a sus compañeros. El líder y todos los favoritos entraron a 5:45 y por tanto no ha habido cambios reseñables en una general que sigue liderando el danés Vingegaard, primer español Enric Mas, Movistar a 9:32 del amarillo a 7:06 del podium.
En fútbol, el Barça ha presentado a su nuevo extremo brasileño, Rafinha, Víctor Navarro.
Ha firmado hasta 2027 con una cláusula de 1.000 millones de euros y ha costado más de 60. Rafinha asegura que con hacer la mitad que sus ídolos brasileños en el Barça se dará por satisfecho. Joan Laporta, en clave mercado, ha confesado que el Bayern aún no ha respondido a la oferta del Barça por Lewandowski. Con Frenkie de Jong defiende el presidente azulgrana que no está en venta, aunque Mateo Alemany ha matizado que el fair play obliga a vender.
También ha presentado hoy el Atlético de Madrid a Samuel Lino y, como ha contado Javi Gómez en COPE, el club está cerca de cerrar la incorporación de Nahuel Molina, lateral derecho argentino que juega en el Udinese.
Sigues en la tarde de COPE.
Soria quiere independizarse de España.
Algunos dirán, ¿qué? ¿Soria? Pues sí, como lo oís, Soria.
Ya está bien de desequilibrios territoriales.
¡España! ¡Escucha! ¡Soria está en la lucha!
Pero tu amor. Esta. Esto que hemos oído es parte del sonido del documental de Pedro Estepa. Que se titula Deep Soria, Soria Profunda. Como acabas de escuchar, bueno, pues en ese documental se cuenta... Es un documental, es un corto más bien, ¿no, Pedro?
Sí, es un corto de ficción y es un falso documental que dura 5 minutos.
Buenas tardes, Pedro Estepa.
Buenas tardes, un placer estar aquí.
Bueno, pues es un corto en el que se cuenta que Soria se quiere independizar, en el que se cuenta que Trump... ¿qué ha hecho Trump en Soria, Pedro?
En Soria, ¿qué quería hacer?
Que ¿qué ya quería no... hacer?
Sí, se habla como...
¿Poblarla cómo?
Exacto, con latinos que vivían en Estados Unidos y los iba a llevar a Soria con viajes gratuitos. Bueno, esa es una de las noticias falsas que hay. Exacto. Estamos desvelando un poco el corto, pero bueno.
Es un corto en el que se dan una serie de noticias por periodistas, bueno, reputados. Se produce en El Espectador, al menos en mi caso, una especie de choque. Porque se ven las caras de periodistas... en los que uno puede confiar, o sea, periodistas solventes, periodistas que no van a contar nunca una fake news y, sin embargo, están contando noticias falsas. Vamos a ver, cuéntanos la historia de este corto falso documental. ¿Cómo se te ocurrió primero el tema de Soria?
Sí, bueno, pues como bien comentas, Fernando, es un falso documental que trata sobre Soria, en primer lugar porque, bueno, quería hacer una historia dedicada a esta provincia porque mi familia es de Soria por parte de padre, o sea que hacía mucho tiempo ya que quería hacer algo con una temática soriana, ¿no? Y por otra parte, bueno, me dedico al mundo de la comunicación, información, y sí que me interesaba el tema de las noticias falsas, ¿no? Que es un término que se ha puesto muy muy de moda en los últimos años. Y bueno, se me presentó la oportunidad en el 2019 de una no sé si os acordáis, una manifestación de la revuelta de la España vaciada.
Sí.
Y bueno, por esta temática soriana, ¿no? En la que fueron cientos de sorianos allí con plataformas ciudadanas como Soria Ya, pues dije, bueno, allí voy a ir y voy a grabar ese ambiente, voy a entrevistar a la gente. Y en ese momento no tenía claro muy bien por dónde iba a ir el guión, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me inspiró bastante entrevistar a todas estas personas. Y luego, se me ocurrió introducir a los periodistas para darle un toque más, bueno, pues eso, periodístico, sí, ¿no? De veracidad. Aunque precisamente los periodistas lo que comentan son noticias falsas.
Ya. ¿Y por qué te interesaba, digamos, este choque entre periodistas veraces y las noticias falsas? ¿Por qué has utilizado este recurso narrativo?
Bueno, porque me gusta el falso documental, ¿no? Y me gustaba tratar esa historia, por una parte, con un toque irónico, sí, y de humor, y mezclarlo con las noticias falsas. Me gusta mucho pues Orson Welles, ¿no? Con esa gran mentira, ¿no? Que nos creímos todos, por ejemplo. Y quería jugar con ello. Y recurro al cortometraje precisamente porque es un formato ideal para precisamente hacer esto, ¿no? Ya. Probar, experimentar y a ver qué pasa, ¿no?
¿Pero es un corto denuncia sobre las noticias falsas?
Es un corto denuncia, exactamente, pero en las dos vertientes, tanto en el tema soriano de la despoblación,
sí,
porque como ya te he dicho, mi familia es de allí y lo llevo muy dentro, ¿no? El tema.
Pero entonces tú estás por la independencia de Soria.
No, precisamente no, lo que quiero...
Fíjate,
era llamar
Soria independiente, ¿no?
Claro, no, precisamente lo que quería llamar era la atención, ¿no? ¿Sí? Que parece que lo he captado, ¿no? Pero no, lo que quiero es reivindicar lo que llevan haciendo muchos años los sorianos, ¿no? Que es pues la mejora de infraestructuras, o bueno, es que hay ocasiones que no hay infraestructuras, ¿no? Yeah. Autovías, por ejemplo.
La construcción,
bueno, pues la mejora de la sanidad, la educación, bueno, todo esto que reclaman, el acceso a internet, ¿no? La banda ancha, que es importante, tanto que se habla del teletrabajo, pero si no tenemos internet, pues es complicado, ¿no? Entonces, por una parte está esta denuncia,
¿sí?
Y por otra, la de las noticias falsas, ¿no? Que yo creo que, bueno, pues es mi granito de arena, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de la comunicación, para que los ciudadanos pues se fijen más en qué información están consumiendo, ¿no?
El título es también, digamos, un cierto juego. ¿Por qué ese título, Deep Soria?
Claro, la gente lo traduce literalmente como Soria profunda, pero no van por ahí los tiros, no van por ahí. Sino, bueno, lo voy a desvelar, pero diré que es que hace referencia a un deep fake, ¿no? Que es una, bueno, pues como una noticia falsa, ¿no?
Pero muy falsa.
Pero muy falsa. Y lo que se juega es con la imagen y voz de los periodistas, de los supuestos periodistas, ¿no?
Ajá.
Porque el espectador, cuando ve a Deep Soria, está viendo rostros conocidos, como bien has comentado, son Sole Sonega, Quique Peinado, Marta Llamandreu, Rocío Delgado, pero en realidad no son ellos. Supuestamente el deepfake consiste en grabar a una persona cualquiera, pero luego la imagen se sustituye por el rostro de un conocido, ¿no? Tanto la imagen como la voz.
Bueno, pero en este caso, ¿tú has grabado a estos periodistas o has hecho modificaciones?
A ver, sí, he grabado con estos periodistas, pero responde a una cosa muy sencilla, que es ahorrarme presupuesto.
Ya. ¿Y ellos han estado dispuestos a contar lo que cuentan? O sea, me ha llamado mucho la atención, ¿eh?
Sí, a mí también me llamó la atención que Radio Televisión Española, por ejemplo, nos dejara el plató de informativos para poner nada más y nada menos Soria Independencia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y además
de la mesa de la presentadora.
Exacto, de Marta Llamandreu, que además hace 2 años el tema catalán independentista estaba muy de moda también, ¿no? Y bueno, nos llamó la atención, pero es que estos periodistas, bueno, pues precisamente piensan como yo.
Están sensibilizados.
Exacto, piensan como yo y también es un granito de arena para dar visibilidad al tema de las noticias falsas.
Ya. ¿Por qué crees tú que proliferan tanto las noticias falsas? Como que Soria es independiente o que Soria va a llenarse de migrantes mandados por Trump.
A ver, mira, hace 2 semanas hicimos un encuentro en la Biblioteca Nacional de España porque había una exposición precisamente sobre el periodismo y noticias falsas y nos llamaron desde la biblioteca para proyectar este corto y tuvimos un coloquio con los protagonistas, ¿no? Con estos periodistas. Y entonces, bueno, lo que se puede ver en la exposición es que las noticias falsas ya existen desde el siglo XVI.
Anda.
O sea, que quiero decir que existen a lo largo de toda la historia del periodismo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que se ha puesto de moda, ¿no? Todo el mundo habla de ellas y no tengo muy claro por qué. Quizá hayan sido las redes sociales, ¿no? Las que hayan incrementado o que se haga que se viralicen más, ¿no? Las noticias falsas. Y eso, unido a lo mejor también a la actualidad política, que cada vez la veo más con más confrontación, ¿no? Pues yo creo que es un caldo de cultivo donde se han juntado varios factores y hay más noticias falsas.
Te diré que habrá espectadores, no lo sé, dime tú si ya has tenido alguno, que por unos minutos dudarán de si está ante un juego, ante una noticia falsa, o si realmente es que se propugna la independencia de Soria. ¿Le ha pasado a algún espectador?
Sí, sí, han dudado y me lo han preguntado, ¿no? Después de la proyección. No solo el tema de la independencia, que ahora te contaré una cosa muy curiosa también, sino las demás noticias falsas que cuentan los periodistas.
Lo de Trump, por ejemplo, o lo de la prensa escrita.
La prensa escrita, pero es que da la casualidad de que, bueno, este corto lo grabamos hace 2 años, estrenó hace 1 año.
Sí.
Pero, por ejemplo, la noticia falsa de Rocío Delgado en Telemadrid es que hay varios periódicos, tanto digitales como en prensa, que han desaparecido de la provincia de Soria porque no llega a Internet, por una parte, y luego la gente no está interesada ya en prensa y no se distribuye, ¿no? Bueno, pues esto ya se ha dado. Por ejemplo, el periódico La Razón, en Soria capital, ya no se vende.
O sea, que ha sido profético.
Ha sido profético, sí, sí, sí.
Bueno, Pedro, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias por ese corto tan ingenioso, ¿eh? ¿Hay algún proyecto más por ahí?
Pues ya me gustaría, pero estoy a mil cosas y por ahora no lo veo nada claro, pero bueno, seguramente mi cabeza no para de dar vueltas y pronto haremos por lo menos un corto.
Pedro, gracias.
Muchas gracias, Fernando. Un placer.
De julio, Es un día en el que tradicionalmente algunos se van de vacaciones y otros vuelven, los que se pueden ir de vacaciones. Y en las vacaciones a veces sucede que te hacen una guarrada, te meten una clavada. No digo que solo sea en vacaciones, pero nos estáis contando que habéis pagado 15 euros por una copa de champán, 10 euros por un café, 1,09 € por un gazpacho, 1 € por dos cubos o dos trozos más bien de hielo, porque cubos no eran, era porque cabían dentro de un vaso de café, ¿no, Fornés?
Y uno casi deshecho, imagínate.
Ah, casi deshecho.
No, sí, es que me dolió mucho, no supero esa historia de mi vida.
A Fornés le cobraron 1 € por dos cubitos de hielo. Cuéntanos, Fornés, ¿qué cuentan los oyentes? Bueno, pues, de sus clavadas, las clavadas que han sufrido.
Este oyente se quedó más frío que el hielo por 1 € que me cobraron a mí, Fernando. A
ver. Hola, gente. Pues mi clavada más importante fue que con unos amigos nos fuimos a un bar por la noche y nos pedimos unos chupitos de whisky y nos clavaron 60 euros por los 4 chupitos. Ahí lo tenéis, se nos quitó las ganas de bailar y de todo. Más frío que un hielo. Hasta luego, gente.
60 euros por 4 chupitos.
Ya está, no, ni salieron a bailar ni nada. Es que se les acabó la noche ahí.
Madre mía,
exacto.
Y habría que ver qué whisky era.
Bueno, no.
No sé.
Totalmente.
60 euros.
Yo eso no lo superaría.
Yo creo que esas veces hay que plantarse. Que cuando pasa eso hay que plantarse. Yo no te puedo pagar 60 euros.
Totalmente.
Por esto.
Te lavo el vasito y me voy tan tranquilamente.
Yo recuerdo una vez. Yo era pequeño, es decir, hace mucho tiempo. Y fuimos a tomar, a merendar con un familiar. A un bar y ¿tú qué quieres, Fernando? Pues mira, yo quiero un vaso de leche. Muy bien, vaso de leche. Yo no sé qué habría luego en el ticket, porque los niños, ya sabes, de dinero, pues sabíamos poco. Pero recuerdo perfectamente este familiar mío encarándose con la persona del bar, diciéndole, mire usted, yo le pedí un vaso de leche, no un litro de leche. Pues digo, creo que esto se debe de hacer. Sí, hombre, si la cosa es desproporcionada, 60 euros por 4
chupitos. Es que, Fernando,
me parece claramente desproporcionado.
Lo de tu vaso de leche seguramente habrían ido a la vaca y la habrían ahí ordeñado para ti.
Mire, hemos pedido un vaso de leche, no hemos pedido una vaca entera, ¿no?
Totalmente.
A ver, ¿qué más clavadas
pues
hay?
Pues mira, hay quienes le cortan la fiesta, como al oyente pasado, y otros que, bueno, que por una noche.
Pues yo la mayor clavada que recuerdo que me hayan dado ha sido en la discoteca Amnesia, en Ibiza. Me cobraron 19 euros por un botellín de cerveza.
Mates.
De la marca Amstel, nunca se me olvidará. 19 euros. Pero me bebí unos cuantos anoche, ¿eh? Venga, un saludo.
O sea que se gastó un dinero.
Un dineral. Sí, sí.
Ya, pero vamos a ver. Que un chino,
a mí me duele.
Si uno dice, oye, pues me voy a dar un homenaje, pues muy bien. Pero claro, tomarse 6 botellines o 5 botellines a razón de 19 euros por el botellín no es ningún homenaje.
No, para nada. Vamos, a mí me dolería salir de ahí.
¿Y cómo no se le quitó a la sed con el primero? Porque igual pidió varios seguidos.
Totalmente.
Y le dijeron...
Sí, lo que pasa es que en esos sitios luego el agua es muchísimo más cara.
Ya, pero eso otro día hablaremos.
Y eso hablaremos,
otro
exacto.
Otro día, sí.
Bueno, hablando de agua, en Mallorca no se te ocurra deshidratarse, que quien lo hace también es el bolsillo, porque madre...
Pues hace unos días un amigo y yo fuimos a Mallorca a hacer unas rutas en bici. Íbamos por la Sierra Tramuntana, hacía un calor sofocante y mi amigo pues necesitaba pues reponer agua en un bidón. Paramos en un bar que vimos y pedimos, ¿tenían agua? Y digo, sí, mira, solo son botellas de medio litro, agua fresca. Vale, pidió una botella, rellenó y luego a la hora de pagar le cobraron 4,40 por medio litro de agua fresca. Brutal, increíble. Allí el agua es más cara que la cerveza.
Realmente. O sea, por un botellín de agua, 4,40, eso ni en la discoteca a la
Totalmente.
¿Cuánto vale un botellín de agua en tus discotecas habituales?
Yo ya he dejado de ir porque ya como no puedo tomar agua, ya no voy.
Entonces,
¿cuánto? Pero sí, en las botellas de agua pueden llegar a costar 6-8 euros, ¿dónde? Tranquilamente.
¿En esos sitios que vas tú de fiesta?
Sí, sí, cuando yo era más joven también, Fernando.
Sí, pero tú más joven...
cuando yo era más joven y salía.
Seis, cuando no tenías que hacer radio, ¿no? 6, 8 euros por un botellín de agua. O sea, que era más caro que el agua de Mallorca.
Totalmente, sí, 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 muchísimo más caro. Bueno, y estas pastas las acompaño con un poco de riñón que utilizó este pobre oyente para pagar, porque vamos...
Paré en Calatayud y allí no olvidaré nunca, en la pastelería Michetto, se me ocurrió comprar unas pastas pues, para compartir con la familia y con los compañeros de trabajo. El precio de las pastas no estaba visible y la señora, cada vez que iba rellenando las cajas que le había pedido, me decía, ah, sí, y yo, pero llené la caja. Acabo de llenar las cajas, que sería como 1,5 kilos, y la cuenta fueron 140 euros. Los compañeros de trabajo no vieron ninguna y nos las comimos todas en familia. Digo, su defensa, que estaban muy buenas.
Ya, pero vamos a ver.
Para mojarlas con el vaso de leche que te cobraron a ti.
Yo pido unas pastas. Me ponen ahí, lo que sé, 4 cajas, porque ha dicho 1,5 kilos, ¿no?
Sí, 1,5 kilos.
O sea, y me dicen 140 euros, digo, mire usted.
Muchísimas gracias, pero ya más soy yo.
Las pastas se quedan aquí, ¿eh? Y hay otra cosa que a mí me disgusta mucho, que es cuando vayas a un sitio a comprar, no esté puesto el precio.
El precio,
pero
sí,
¿por qué no? Entonces, ¿yo sabes lo que hago? Lo pregunto, digo, ¿estas pastas cuánto vale el kilo? Porque si me dicen 140 euros, digo, hombre, enhorabuena por seguir abierto cobrando las pastas a 140 euros el kilo. Recuérdanos el teléfono porque todavía hay algún tiempo para que haya más relatos de clavadas.
Totalmente, queremos todos esos mensajes en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este año bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Condix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? Enhorabuena.
Gracias, pisita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
De pronto hemos caído en la cuenta con la guerra de Ucrania de la necesidad de que la cadena de suministros, la producción agrícola, no cese. Porque nos hemos dado cuenta que si, por ejemplo, Rusia y Ucrania dejan de producir trigo o de poder exportar el trigo, pues de pronto en Yemen puede haber una hambruna. O de pronto en algunas zonas de África tienen dificultades para comer porque comen fundamentalmente pan. Hay un reto que es alimentar a la población mundial. Vamos a ser dentro de poco 8.000 millones, los que vivimos en el planeta, las que vivimos en el planeta. Y se estima que en 2050 seremos 10.000 millones. El incremento de la población se ha ralentizado, pero el reto de afrontar la alimentación es un reto, la alimentación para todos. O sea, porque, hombre, si solo comemos los que estamos en la zona norte, si solo comemos bien los que vivimos en Occidente, pues no es de recibo, ¿no? No es de recibo. ¿Y eso cómo se va a resolver? Porque, por ejemplo, la famosa producción de carne de vaca, tan polémica en España en los últimos días o en las últimas semanas, ¿no? La producción, por ejemplo, de carne de vaca, pues tiene una serie de consecuencias. Hace falta mucha agua para producir filetes de ternera. Claro, eso supone que va a ser difícil que 10.000 millones de personas coman filetes de ternera. ¿Y eso cómo se va a solucionar? Pues vamos a ver si nos lo cuenta Máximo Castellari, que es investigador del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Máximo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Supongo que vosotros estáis buscando nuevas formas de alimentación, nuevas fuentes de proteínas. Ahora está muy de moda la proteína vegetal. Lo que pasa es que yo no sé si una dieta solo a base de proteína vegetal es sostenible, porque quien tiene ese tipo de dieta, por ejemplo, tiene que tomar complementos de B12, calcio, vitamina D. ¿Es sostenible una dieta solo con proteína vegetal?
Bueno, yo creo que no es aconsejable. Puede ser sostenible, pero no es aconsejable. Y lo que sí que se aconseja es integrar, digamos, el consumo de carne con otras fuentes de proteínas, sobre todo de diferente origen, vegetal, básicamente. Con lo cual, porque evidentemente la carne aporta unos componentes que son difíciles de encontrar todos juntos, por lo menos en un producto vegetal.
Ya, pues esta es una cuestión ya muy interesante, porque sabes que es una de las polémicas que hemos tenido últimamente. O sea, se debe o se puede reducir en la dieta la carne, pero no es conveniente suprimirla completamente.
Sí, yo creo que la idea esencial es diferenciar las fuentes de proteína. En Occidente probablemente estamos consumiendo mucha carne. Sí. Tenemos margen para reducir un poco el consumo.
Sí.
e integrarlo y diferenciar nuestras fuentes con fuentes de origen vegetal o otras fuentes alternativas, como se definen.
¿En qué tipo de alimentos estáis trabajando? ¿Cuáles van a ser los alimentos del futuro?
Hay seguramente un gran interés en los análogos de carne,
sí,
en los análogos de pescado, en los análogos de leche y de huevo, es decir, en análogos que de alguna forma son similares a los correspondientes productos convencionales de origen animal, pero que son fabricados, que están fabricados con proteínas que no son de origen animal.
Ya. Por ejemplo, la leche. Yo alguna vez he tomado leche de soja. Yo creo que ya no se le puede llamar leche de soja. Me parece que ahora se le llama
bebida de soja. Sí, claro. Esto ha sido un punto, claro, interesante, porque efectivamente la composición de la así denominada leche vegetal realmente es, sí, muy distinta, ya, de la leche animal. Y aquí nutricionalmente estamos un poco lejos del producto, digamos, convencional, ¿no?
O sea, eso no es lo que tú llamas un producto análogo, o sea, un producto que puede sustituir a otro. O sea, la leche de soja no puede sustituir a la leche de vaca.
Literalmente por su composición, la leche vegetal o las bebidas vegetales, mejor dicho, como se llaman ahora,
sí,
son mucho más ricas en azúcares, y relativamente más pobres en proteína respecto a la leche, ya, a la leche convencional de animales, ¿no?
Entonces, por ejemplo, claro, ¿cuál es el producto análogo o que puede sustituir a la leche de animal?
Bueno, en este momento lo que se está estudiando son, digamos, leches que son producidas con organismos por fermentación, con fermentación de precisión. Pero claro, esto también son, en Europa están clasificados como organismos modificados genéticamente, con lo cual caemos en otro tema, digamos, controvertido. En este momento una solución 100% vegetal que sea realmente igual o correspondiente es muy complicada.
Estamos empezando a comer algas. ¿Las algas pueden ser una alternativa a algo?
Bueno, yo primero diferenciaría entre lo que son las macroalgas o las algas marinas,
sí,
y las microalgas, que son otras especies, son organismos unicelulares, son microscópicos.
Ajá.
Y esencialmente la que son más familiares se cultivan en agua dulce.
Sí.
Son la clorela y la espirulina, por ejemplo.
Son microscópicas.
Sí, estas son prácticamente una única célula. Tienen una dimensión de algunas decenas de micrómetros, menos de un milímetro.
Pero esto no está a la venta todavía, claro.
Sí, no, sí, sí. Se comercializan ya como desde hace varios años como complementos alimenticios, pero también se está evaluando, está estudiando la posibilidad de utilizarlas como ingredientes, realmente ingredientes en alimentos, incorporarlos en varios alimentos. Y hay alimentos que ya
han
mercado con... Bueno, hay, por ejemplo, hay pasta con spirulina, con clorela. Ajá. Hay productos de horno, pan y otros productos de este tipo. Y pues, claro, hay todo un trabajo en este momento de innovación, de investigación para aumentar esta gama de productos que puedan llegar al mercado.
¿Y qué nos aportan las microalgas, por ejemplo?
Bueno, las microalgas en general son microorganismos que tienen una composición bastante interesante desde el punto de vista nutricional, porque son relativamente ricas en proteínas, pueden tener entre un 30 y un 50, 60% de proteína en peso seco.
¿Anda?
Y luego contienen también una cierta 9%, un 10% alrededor de esta cantidad de lípidos, de grasa, que son esencialmente ácidos grasos insaturados o poliinsaturados, con lo cual son los que se considera son bastante saludables. Y el resto de componentes son mucha fibra, con lo cual esto puede funcionar bien como prebiótico. Y algunas, dependiendo de la especie, pueden tener algún tipo de vitamina, pigmentos, antioxidantes. Entonces, sí, son...
O sea, que son un alimento muy completo, por lo que nos estás contando.
Es un alimento, sí, es bastante completo nutricionalmente y sí, es interesante como ingrediente alimentario, sí.
¿Y cómo hay que hacer para cultivar microalgas? ¿Es fácil cultivarlas?
Bueno, esto, como todo, se puede... Digamos que el cultivo puede ser... Es relativamente sencillo, se puede hacer incluso en pequeñas instalaciones. Se puede hacer en piscinas abiertas o en sistemas cerrados un poco más desarrollado tecnológicamente, ¿no? En fotobioreactores. Pero claro, el gran desafío que hay en este momento para las microalgas es justamente intentar pasar de un sistema de cultivo relativamente a pequeña escala a escalarlo, digamos, a gran escala para poder bajar los precios y llegar al mercado con un producto que sea también competitivo desde el punto de vista económico.
Ya, o sea, esto está todavía, digamos, en una producción muy limitada que de momento pues hace falta dinero para sacarla adelante, ¿no?
Bueno, sí.
Sí, pero tú le ves futuro, o sea, puede ser uno de los...
Sí. Sí, es una de las fuentes que se están estudiando como una de las distintas alternativas que pueden integrar nuestra dieta en un futuro.
Ya.
En Europa no están muy conocidas todavía.
Ajá.
Pero por ejemplo en los países asiáticos hay probablemente la cultivación, digamos, está más desarrollada y se producen en cantidades mucho más altas. Son productos que ya se conocen desde hace mucho tiempo y se utilizan.
Pero, por ejemplo, ¿la huella ecológica de la microalga es menor que la huella ecológica de criar cerdos o criar vacas?
Bueno, estas, a ver, en principio sí, porque se trata de una planta, tiene un metabolismo que es fotosintético, con lo cual absorbe CO2 y absorbe luz solar y esto le proporciona energía suficiente para sintetizar sus componentes. Y entonces, claro, es un sistema relativamente con un bajo impacto ambiental.
Bueno, pues este puede ser uno de los alimentos del futuro. ¿Qué más? ¿Qué más podemos tener en la dieta del futuro?
En la dieta del futuro... Como digo, esto es muy difícil de hacer previsiones porque hay muchas fuentes, estas que se denominan alternativas, que están en baile, digamos. Hay algunas que son mucho más desarrolladas, como las proteínas vegetales de plantas, como la soja o el trigo, el guisante, por ejemplo.
Ajá.
Pero también hay otras, como esta, como las microalgas, o como los insectos, o como la proteína de setas, que son, digamos, de fermentación y que son proteínas ya que se comercializan también en Europa ya en distintos países, hay producciones, y que, bueno, son posibles alternativas.
Ya, o sea, ¿la seta normal tiene muchas proteínas?
Bueno, tiene, en considerando el peso seco, sí. Las setas son material biológico con una biomasa con un contenido de proteína relativamente elevado, siempre considerando el peso seco, ¿eh? Evidentemente una seta también contiene mucha agua, lo cual en fresco la concentración de proteína es muy relativamente baja.
Hablabas de la soja. Bueno, ahora entre cierto sector de la población cierta población, no sabría cómo calificarla ahora y es lo de menos. Pues está muy de moda, por ejemplo, el edamame, que son las habas de la soja. Está muy de moda los fideos de soja. Luego está el tofu. Habrá que desarrollar más eso porque a veces pues no está bueno. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Bueno, el tofu muchas veces no sabe a nada.
Bueno, primero es un tradicionalmente son alimentos que no son originarios de los países occidentales.
Ajá.
Y esto ya puede representar una primera barrera, ¿no?
Ya.
Pero el tema de la propiedad sensorial de las organolépticas es algo que es un problema un poco común a todas estas fuentes que estamos estudiando.
Que son poco sabrosas.
Que hay que trabajarlas más. Que hay que, digamos que estamos en una primera generación, llamámoslos así, de productos alternativos a la carne, el huevo, la leche, etcétera. Y se trata de productos que todavía, digamos, que se pueden mejorar, digamos así, desde el punto de vista organoléptico.
Ya. Estos son...
Y esto...
Sí, dime.
Sí. No, y supone un trabajo todavía que hay que hacer que para mejorarlos desde el punto de vista sensorial.
Una última cuestión. Mi ignorancia es absoluta. Es decir, desarrollar este tipo de alimentos supone modificaciones genéticas. Yo no sé si...
No, me refiero más a temas de, claro, de cómo se pueden
cocinar
estos ingredientes, ya. Exactamente cómo se presentan, cómo se combinan con el resto de ingredientes de una receta convencional, digamos.
Ya.
Más en este sentido.
Ya. O sea que hay que desarrollar una cocina nueva para nuevos alimentos. En Europa, afortunadamente, tenemos una protección o una regulación sobre alimentos pues muy estricta, que no tienen en otros sitios. ¿Esto supone una barrera para la introducción de estos nuevos alimentos, Máximo?
Bueno, como todo, sí, depende de los puntos de vista, puede ser una barrera o puede ser un factor positivo. Estoy de acuerdo que en Europa tenemos una regulación sobre alimentación que es, sin duda, la más rigurosa del mundo.
Ya.
Y rigurosa en el sentido que protege muchísimo al consumidor. Digamos, la tendencia es, prevalentemente, la tendencia es proteger el consumidor. Esto, por un lado, es positivo, pero por el otro lado, claro, todas estas nuevas fuentes de proteínas se consideran, en la mayoría de los casos, novel food, productos nuevos.
Ya.
Con lo cual, tienen que pasar una serie de evaluaciones para garantizar que sean seguros. Y esto, yo creo que se está intentando agilizar un poco la...
Sí, pero requiere tiempo, claro.
Claro, requiere un tiempo, pero se puede hacer en un tiempo más corto, más largo, dependiendo un poco también de los recursos que se dedican.
Ya.
Yo creo que se está intentando agilizar un poco los trámites, pero claro, es un proceso que requiere la presentación de un dossier con información específica.
Ya sabemos cómo son estas cosas. Máximo, gracias por estar con nosotros y gracias por traernos hasta la tarde de COPE los alimentos del futuro, cómo probablemente comeremos dentro de unos años. Gracias.
Sí. Gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, Nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de las primeras marcas.
Y ahora además un 21% de descuento en todas las cervezas.
Por compra superior a 20 euros en cervezas.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda y a Donna Karan, George Rex, las R, Levis.
¿Más invitados?
Mira, déjalo.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, ya sin mascarilla, sin restricciones. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, viajar lo que se pueda, que hacer un viaje, si se puede, pues siempre viene muy bien. Pasear por la orilla del mar, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y en definitiva, pues recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
Cope. Estar informado.
La tarde de COPE, la gente nos está contando historias de clavadas, ¿eh? Clavadas en un bar, en un restaurante. ¿Qué cuentan los oyentes, Fornas?
Bueno, pues a faltas de hojas de reclamación, Fernando, el comentario se pone ya en cualquier sitio.
Que cuando yo era muy pequeñito, mi madre nos cogió a los cinco hermanos y hicimos un viajecito y nos metimos en Sevilla en un restaurante. La verdad es que comimos muy bien, pero cuando terminó y nos teníamos que ir y mi madre pidió la cuenta, yo de lo único que me acuerdo es de que mi madre, ni corta ni perezosa, sacó el pintalabios bien rojo y en uno de los espejos que había en un restaurante así como muy rococó, puso: "Sois muy caros". Y dijo: "Venga, niños, vámonos".
Le pinchó en el
cristal.
Una señora, como Dios manda.
Claro que sí. Con los menús de degustación, Fernando, te tiene que saber ya hasta el agua.
Fuimos una vez para un aniversario a comer al restaurante de Martín Berasategui en Lasarte, que la clavada no fue la comida. Hicimos un menú de degustación, ya sabíamos en lo que íbamos y pagamos gustosamente. La clavada fue que por dos aguas y dos cafés nos cobraron, creo que unos 48 euros, más o menos. 12 euros por cada agua y unos 7-8 euros por cada café. O sea que a proporción casi casi fue más caro. El agua que no habíamos pedido, por cierto, que el resto de la comida.
El agua la depuraban ellos.
Hay que mirar la carta siempre. Hay que mirar la carta siempre. Hasta el final, hasta la última página que está a la vuelta. Bebidas, pues ahí hay que mirar.
¡Qué horror! Y ni gama roja, ni azul, ni nada. Con este precio yo no me dejo ni el ojo.
Buenas tardes. Yo para comentar que una vez en un restaurante veo que la gamba salía una ración 20 euros y pedimos una ración de gamba, dice el camarero. ¿También tenéis gamba roja? Digo, bueno, ponla. Y al final la factura fue cada gamba roja 11 euros. 132 euros, 12 gambas. O sea, increíble.
Ya. Eso te cuadra un poco más.
No, pero es lo mismo, es lo de... oiga, ¿y cuánto vale la
totalmente,
gamba roja?
Totalmente.
La gamba roja es muy cara, ¿eh?
Es que se te acercan con esa sonrisa y a veces ya, cuesta mucho decir esto, que no.
Claro, esto más que una clavada, porque vamos, yo no sé cuánto vale la gamba roja, pero tenía entendido que valía mucho. Seguramente es el precio... Pero, hombre, se ve que el cliente no lo sabe. Entonces,
hay que avisar. Claro, claro. Y aquí como para atragantarse con el hueso de las aceitunas.
Entramos en una sidrería, pedimos una botella de sidra, los niños una Coca-Cola, tal. Pero la clavada vino en el fallo de mi cuñado y dijo, ponnos un pinchito aquí, pon una aceitunita. Y se pensaba que estábamos en nuestra tierra. Sabía que, digo, las van a cobrar, pero las aceitunas, 12 euros. Aceitunas de mala muerte, ni de bote, que eran de esas de que vienen un sobrecito de plástico que la abrió con las tijeras, escurrió un poquito el caldo y nos la echó. Vergonzoso.
12 euros por unas... aceituna, madre
con
mía.
Con el liquidillo ese de mala muerte, madre mía.
Bueno, pues estas han sido las historias de clavadas. Hemos aprendido mucho. Ya sabemos lo que hay que hacer en ciertas circunstancias.
Sin duda, Fernando.
La foto que hoy me ha llamado la atención está tomada en un pueblo escondido en una de las selvas de Brasil. Era un pueblo minero dedicado a la búsqueda de oro. Ahora ha quedado casi abandonado. La imagen está en blanco y negro, lo que acrecienta el dramatismo. En una calle sin asfaltar y sucia, abre sus puertas un comercio que es muchas cosas a la vez. Es colmado, es bar y es carnicería. El dueño suele estar a la puerta, sentado en una silla de plástico con mucha roña. La tienda, construida con tablones, abre una ventana para exponer el producto. De un tubo cuelgan piezas de carne. Son faldas, costillares, caderas completas de vaca, no de ternera, de vaca vieja. Las piezas grandes y con sangre seca despiden un olor fuerte y agrio, un olor a descomposición. Frente a la carnicería, tres perros callejeros levantan las orejas y miran inmóviles, imantados, el bovino despezado. No se habían dado cuenta los tres perros de toda el hambre que tenían hasta que no se han detenido delante del posible festín. No se habían dado cuenta de toda la necesidad que tenían de comer hasta que no han seguido el rastro que dejaba en el aire la res despiezada. No nos damos cuenta de verdad de la sed que nos martiriza hasta que no escuchamos el murmullo de una fuentecica. No nos damos cuenta de cuánto habíamos esperado una caricia hasta que no nos hacen la primera. No nos habíamos dado cuenta de todo el calor que teníamos hasta que el ventilador no gira. No nos habíamos dado cuenta de lo mala que era la sociedad hasta que no aparece un amigo. No nos damos cuenta de cuánto deseamos una vida rebosada hasta que no llega una inundación de alegría. Radio sigue para acompañarte, estés yendo o viniendo en el coche, para refrescarte, para informarte. Te dejo con la linterna de Ángel Espósito.
Los apagones eléctricos y la falta de bienes básicos tras una durísima pandemia hicieron que el 11 de julio de 2021 miles de cubanos protagonizaran varias manifestaciones contra el régimen. Un año después se han reproducido algunas manifestaciones en zonas puntuales de la isla como consecuencia de la falta de luz eléctrica. La respuesta, como hace un año, ha sido la represión. En 2021 fueron detenidos alrededor de 1.400 cubanos. Los datos de la Fiscalía confirman que se han emitido 488 sentencias condenatorias por delitos de vandalismo, desacato y sedición. Entre los condenados está el cantante Michael Osorbo, coautor de la canción Patria y Vida, lema de las manifestaciones de julio de 2021 y premiada con 2 Grammy Latinos. Esta semana, con motivo del aniversario de aquellas manifestaciones del 11 de julio, la organización Human Rights ha publicado un informe en el que denuncia las violaciones sistemáticas perpetradas hace un año por el gobierno cubano. En la misma línea se ha pronunciado el alto representante de la Unión Europea al insistir en su llamamiento a favor de la liberación de los presos, así como en su petición a las autoridades cubanas de que permitan a la comunidad diplomática asistir a los juicios. Poco o nada ha cambiado en Cuba desde hace un año. En realidad, Cuba arrastra 60 años de revolución sin que el país avance. Si, como dicen los autores del himno Patria y Vida, en Cuba, como en el juego del dominó, la partida se bloquea, quizás el ganador pudiera acabar siendo el pueblo cubano.